Hoy empezamos a mirar uno de los textos más sublimes de la Biblia. Yo no sé si es válido hacer comparaciones así entre diferentes textos, pero Colosenses 1, versículos 15 a 20, juntamente con Hebreos 1, versículos 1 a 4, gran parte de Filipenses 2, y por supuesto el prólogo del Evangelio de Juan, son cuatro lugares en los que los autores de la Biblia espero que me entendáis, reciben una especial dosis de inspiración, porque suben a alturas sorprendentes en cuanto a la hermosura del lenguaje y la profundidad de la enseñanza doctrinal. Son cuatro textos que exploran la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el privilegio de abordar este texto de hoy en adelante. El texto en sí es maravilloso. Y esto hace temblar a cualquier predicador, porque el lenguaje es tan sublime, el contenido de estos versículos son tales que sería absolutamente decepcionante si fuéramos a salir de aquí sintiendo que hubiésemos palpado poca cosa. Así que el reto que yo tengo por delante es muy grande, pero también lo es el reto que vosotros tenéis por delante, de recibir estas enseñanzas no solamente con inteligencia mental, sino también con adoración espiritual. Porque contemplar a nuestro Señor Jesucristo debería inducir en todos nosotros un espíritu de adoración, ¿no es así? Así que esta es la intención del estudio de hoy y de los días sucesivos. Hoy lo que vamos a hacer es leer este pasaje y luego hacer unos comentarios de orden general y empezaremos a mirar el texto frase por frase la semana que viene, si el Señor lo permite. ¿Vale? Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. La intercesión del apóstol ha llegado a su fin. No estamos muy seguros de cuándo dejó de interceder, porque desde aquella intercesión han ido añadiendo frase tras frase, siempre vinculando la siguiente a la anterior, y entonces es muy difícil poner una frontera y decir aquí acaba la oración y empieza la exposición doctrinal. De hecho, esta versión que hemos leído empieza en el versículo 15 diciendo Él es la imagen, y colocan los traductores un punto al final del versículo 14, lo cual hace justicia al significado del texto, pero no exactamente a la gramática del texto, porque debería haber una coma y una palabra como quién o el que, en vez de él, es la imagen. Porque el texto sigue sin fisuras, sin pausas, pero ya creo que hemos pasado de la intercesión a la exposición de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Pablo, de hecho, ha acabado con claras referencias a Cristo, porque es a través de Él como el Padre ha efectuado nuestra liberación, nuestro traslado al reino, nuestra redención y el perdón de los pecados. Todo esto es obra del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Pablo ya nos ha preparado el terreno para contemplar a su persona. Así pues, en este texto, el apóstol básicamente plantea la pregunta, ¿quién exactamente es Jesucristo? Y a la luz de las herejías que se estaban promulgando en Colosas, ¿qué lugar ocupa él dentro de la jerarquía universal? Porque si no entendemos bien la persona de Cristo, difícilmente entenderemos bien su obra. Si Jesús no es más que el carpintero de Nazaret, su muerte puede resultarnos ejemplar, toda su vida, enseñanza, ética, muy interesante, pero difícilmente vamos a encontrar mucho más entidad en lo que hizo si no es más que solamente un carpintero de Nazaret. Sin duda, él fue carpintero en Nazaret, fue absolutamente, perfectamente hombre, y sin embargo, Pablo quiere que veamos otras realidades acerca de su persona, porque si no entendemos su persona, vamos a caer en la misma clase de errores que enseñaban los falsos maestros de Colosas. Y sin duda fue con la finalidad de contrarrestar estas falsas enseñanzas, por lo que Pablo decidió dedicar estos versículos a ensalzar la persona de Jesucristo. Probablemente los falsos maestros no negaban que Jesucristo fuese importante. Pueden haber abrazado la idea de que él era el Mesías enviado por Dios, y desde luego le habrán colocado en cierto señorío dentro de la jerarquía universal. Pero ellos tenían sus propios esquemas cosmológicos. Concedían entonces a Jesús gran prestigio, pero le negaban la soberanía absoluta. Para ellos Cristo era un Señor, pero no el Señor. Como dice un comentarista, le daban prominencia, pero no preeminencia. Por lo tanto, Pablo se ve en la necesidad de defender su absoluta, o afirmar su absoluta autoridad en todos los órdenes de la vida. Él es Señor de todo. O para enfocar la cuestión en otros términos, acabamos de aprender que Dios, a los que creemos en el Señor Jesucristo, nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino, al reino de Cristo. Ahora, ¿qué lugar ocupa el reino en la jerarquía universal? Es que nos encontramos ahora en una de las muchas esferas espirituales que, según los maestros, existen en este universo. Diferentes esferas dominadas por diferentes poderes espirituales, entre los cuales se encuentra Jesús como uno de los señores posibles. Es que ahora, habiendo sido trasladado al reino de Cristo, necesitamos progresar desde este reino a otras esferas más elevadas aún. Evidentemente, Pablo va a enseñar que de ninguna manera debemos contemplar ni el señorío de Jesucristo ni el reino al que hemos sido trasladados en estos términos relativos. En Cristo ya hemos llegado, por así decirlo, a la esfera más alta. Bueno, para Pablo, de hecho, solamente hay dos esferas. Para los gnósticos había al menos siete. Cada uno dominado por una diferente emanación de Dios. Para los que no estuvisteis al principio, un pequeño inciso para explicar esto. El gnosticismo enseñaba que la materia era mala y solo el espíritu era bueno. Puesto que Dios es bueno y es espíritu, ¿cómo puede un Dios bueno crear un universo material y por lo tanto malo? Y ellos habían elaborado una teoría mediante la cual diferentes emanaciones, esta es la palabra técnica que empleaban, diferentes emanaciones habían salido de Dios, ocupando diferentes esferas de influencia, cada esfera más alejada de Dios. La esfera más próxima a Dios era dominada por un poder espiritual casi puro. Solo Dios lo es absolutamente, pero esta esfera es de los casi puros. Y entonces, sucesivamente, diferentes emanaciones al estar cada vez más lejos de Dios eran cada vez más malos, hasta que la esfera más lejana de Dios estaba dominada por las fuerzas del mal y éstas habían creado el mundo material. Así que aproximadamente enseñaban que el mundo físico había sido creado por el diablo bajo la autoridad de Dios, pero puesto que Dios es bueno, él no puede tocar la materia. Entonces la salvación consiste en dar marcha atrás. El ser humano pertenece al mundo material y tiene que emanciparse progresivamente hasta llegar a ser espíritu puro. Esto, por supuesto, tenía mucho de helenismo, mucho de la filosofía de Platón y otros pensadores griegos. Y no vamos a explorar más este tema. Pero a nosotros además resulta extrañísimo, aunque sospecho que lo que enseñan en la nueva Acrópolis, estos círculos que todavía las hay hoy, no dista mucho de esta misma clase de enseñanzas. Pero no nos afecta a nosotros muy directamente. En cambio, los colosenses, los creyentes de Colosas, muchos de ellos habían bebido en estas fuentes durante años y, claro, estaban entusiasmados con el Evangelio de Pablo, pero colocándolo dentro de este esquema. Este ha sido un problema con la evangelización en todos los tiempos. Solo hace falta una breve visita a ciertas partes de América para darse cuenta de cómo se ha hecho un maridaje entre el catolicismo y el animismo de aquellos países. Solo hace falta viajar por España. Nosotros estuvimos últimamente en Córdoba, en la provincia, y claro, en esta tierra cada pueblo tiene sus santuarios alrededor. Santuarios que en la antigüedad eran lugares de culto de dioses paganos, que luego fueron cristianizados a medias por la Iglesia Católica, pero es lo que hay en estas tierras es una mezcla de doctrina católica y abierta superstición. En toda la historia de la Iglesia hay este peligro, e igualmente en círculos evangélicos en nuestros días. Tenemos que estar en vigilancia, no sea que estemos predicando una mezcla del Evangelio de Jesucristo juntamente con algún viento que sopla en nuestros días. Ya he mencionado los peligros de la infiltración de la nueva era en nuestros círculos. Pero me estoy desviando del tema. Los colosenses entonces sí que entendían toda esta cosmología y tendían a entender que el reino de Jesucristo era una esfera entre muchas en el camino a la perfección de Dios. Pero Pablo corta por lo sano y dice, solo hay dos esferas, o estás en el dominio de las tinieblas, o estás en el reino del Hijo amado de Dios. Jesucristo no es otro ser angelical cualquiera, Él es el Hijo amado, de la misma esencia con el Padre. Esto lo exploraremos más en lo sucesivo, pero Pablo ya ha indicado esto, que no se trata de una esfera intermedia entre la tierra y el cielo. Se trata de la esfera celestial, el reino de su amado Hijo. Pero obviamente la persona de Jesús y la entidad de su reino van cogidos de la mano. Si crees que Jesús es un ser inferior, no vas a entender la absoluta importancia de su reino. En cambio, si entiendes que es lo que la Iglesia siempre ha pretendido, que es la imagen del Dios invisible, Dios invisible hecho visible en la persona de Jesús, si entiendes esto, entonces entiendes la grandeza incuestionable de su reino. Así pues, por decir lo mismo en otras palabras, si vamos a entender bien nuestra gloriosa posición en el Señor Jesucristo, la grandeza de lo que Dios nos ha hecho, trasladándonos al reino de su Hijo, haciéndonos santos en luz. Si vamos a entender el significado de esto, depende de nuestro adecuado conocimiento de la voluntad de Dios en el Evangelio. Nuestra comprensión adecuada del Evangelio, a su vez, depende de una definición correcta de la persona que es el centro mismo del mensaje del Evangelio, el Señor Jesucristo. Si no entendemos bien quién es Jesucristo, todo lo demás se diluye y tambalea. Así que por esto, Pablo, antes de abordar cuestiones de cómo los colosenses están claudicando o en peligro de claudicar ante los engaños de los falsos maestros, dedica todo este párrafo a la gloria de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta sección que hemos leído es notable no solamente por ser uno de los textos cristológicos más importantes de toda la Biblia, sino también por su elaborada estructura poética literaria. El lenguaje es intenso, exaltado, poético. Tanto es así que muchos comentaristas opinan que este texto que hemos leído no fue redactado por Pablo mismo. Se trata más bien, dicen, de un himno de la Iglesia, o de un texto litúrgico, o de un texto empleado en el aprendizaje de los catecúmenos. Algún escrito cuidadosamente elaborado que Pablo ha tomado prestado y ha incorporado dentro de su epístola. De hecho, si leéis los comentarios, descubriréis que casi todos ellos dedican párrafos, algunos muchas páginas, algunos un capítulo entero, a esta sola cuestión. Yo no voy a hacer lo mismo porque creo que es de relativamente poca importancia. Entiendo dos cosas. En primer lugar, que no hay nada aquí que Pablo mismo no podría haber escrito, por lo tanto podemos discutir indefinidamente si se debe a Pablo o se debe a otro autor anónimo. Y en segundo lugar, aunque no hubiese salido directamente de la mente de Pablo este texto, al incorporarlo en su epístola, él hace suyas estas palabras, como en el caso de las citas del Antiguo Testamento, que son abundantes en todos los libros del Nuevo Testamento. El autor del Nuevo Testamento hace suyas las palabras de la cita y llegan a formar parte de este nuevo escrito. De la misma manera, tratándose de un himno antiguo de la Iglesia, pasa lo mismo. Pablo hace suyas estas palabras, si es que no fueron escritas por él mismo. Así que de una manera u otra, directa o indirectamente, hemos de reconocer que estos versículos representan con exactitud el sentir del apóstol. Y en cuanto a la forma literaria del texto, se han distribuido unas hojas como esta que pone el texto por escrito. Lo que he hecho es seguir casi literalmente el texto transliterado por Francisco La Cueva en su versión interlineal. Como consecuencia hay alguna frase que no suena muy castellana, no suena muy bien en castellano, pero sí que suena bien en griego, y esta es casi la traducción literal. Es una cuestión abierta si la primera parte del versículo 18 pertenece a la primera estrofa de las dos que constituyen este texto. La primera estrofa son los versículos 15 a 17 y quizás también la primera mitad del 18. La segunda es quizás la primera mitad del 18 hasta el 20. Y ya veis que he puesto en negrita algunas frases que se repiten. La primera estrofa versa mayormente sobre la preeminencia de Jesús en la creación. La segunda sobre su preeminencia en la redención. No solamente esto, sino que las dos estrofas que configuran este texto siguen una misma línea literaria. Veréis que ambas estrofas, sobre todo si se añade la primera parte del 18 a la primera estrofa, entonces ambas estrofas empiezan con la frase «el cual es», y luego casi enseguida describen a Jesús como primogénito. Pero en el primer caso, Él es el primogénito de toda creación. Y en el segundo caso, Él es el primogénito de entre los muertos, es decir, de la nueva creación. Y después de esta afirmación en cada estrofa, viene la frase, pues en Él, y luego una elaboración más detallada de estos dos conceptos, el primogénito de toda creación y el primogénito de entre los muertos. Naturalmente el contenido en cada caso es diferente, y no debemos esperar que siga el paralelismo en cada punto, pero es de observar que el lenguaje en las dos estrofas sigue siendo similar. Observamos que se repite muchas veces la frase «todas las cosas», nada menos que 4 veces en la primera estrofa y 2 veces en la segunda. Cada estrofa también hace mención de las cosas que están en los cielos y sobre la tierra. Y en cada estrofa hay una obra llevada a cabo por Dios por medio de Jesucristo, por medio de Él. Así que siguen las repeticiones y las resonancias entre las dos mitades de este texto. Para los que estudian literatura, esto es muy interesante. Para los que no, estáis preguntándoos, ¿y qué más da? Bueno, es un caso de echar perlas a los cerdos, pero si apreciáis la literatura, entonces sabéis apreciar esas cosas. No, hablando en serio, sí que tiene cierta importancia. Pablo, o el autor del himno, ve que las dos obras importantísimas del Señor Jesucristo, su obra en la creación y su obra en la nueva creación, su señorío en el universo, su señorío en la iglesia. Que estas dos obras tienen cosas en común. Hay interesantes paralelismos entre estas obras. Vamos a explorar estas cosas en más detalle cuando lleguemos al texto mismo. Pero constatamos ya que existe este paralelismo porque Dios es un Dios de orden, un Dios de patrones. El mundo sería un caos si Dios no fuera un Dios de orden. No, si dejas rienda suelta a tu imaginación, imagina un mundo sin leyes, sin orden, no es imaginable siquiera. Y dentro del orden de Dios, incluso los paralelismos literarios pueden tener su pequeña importancia. Como dije, no vamos a entrar en detalle en el texto ahora mismo, pero quisiera considerar con vosotros algunas implicaciones de esta doble visión de la gloria de Jesús. Jesús como creador del mundo y como autor de la nueva creación en la iglesia. Jesús como creador y como redentor. Jesús sentado en majestad controlando el universo entero. Jesús exaltado en su iglesia, recibiendo honor y homenaje por parte de los creyentes. ¿Qué importancia tiene esta visión de conjunto antes de entrar en los detalles? La primera importancia que veo aquí tiene que ver con lo que está pasando en la teología mundial en nuestros tiempos. Si estas cosas te aburren, pues aprovecha. Haces una pequeña siesta, pero tarde o temprano vas a tener que afrontar algunas de estas cuestiones y es importante que sepamos por dónde vamos. Sabréis que desde principios del siglo XIX algunos teólogos, empezando en Alemania y luego en el mundo anglosajón, empezaron a hacer una revisión de la historia en cuanto a Jesucristo. Partían de una base de incredulidad. Lo sobrenatural no existe. Es mucho más difícil sostener esto ahora, a principios del siglo XXI, que a principios del siglo XX, cuando parecía que el mundo solo era mecanicista y que la ciencia, la tecnología iba a explicar absolutamente todo. Ahora hemos vuelto un poco a sentir la necesidad de explicaciones más trascendentales y ahora la gente en general no se declara abiertamente atea, sino más bien tiene que haber un ser supremo de algún tipo, pero sin mojarse, ¿no? Bueno, al menos esta es la impresión que yo recibo. Pero estos señores empezaron a decir que, puesto que lo sobrenatural no existe, los milagros de la Biblia son cuentos, son leyendas. Entonces, en palabras del teólogo alemán Bultmann, hay que rescatar al Jesús de la historia de en medio del Cristo de la fe. En otras palabras, lo que tenemos en la Biblia es el Cristo de la fe inventado por la Iglesia. El Cristo de la fe, según Bultmann y sus seguidores, nunca existió, excepto en la mente, la fe de los creyentes. El que existió es el Jesús de la historia, y tenemos que desenterrar a este Jesús de medio de todas las leyendas de la Biblia. Esto, por supuesto, sirvió para socavar la fe de muchos. Ha llegado a España con retraso. Ha llegado a través de la Iglesia Católica. Algunos teólogos católicos ya a finales del siglo XX empezaban a beber de estas fuentes y han introducido el liberalismo protestante filtrado a través de sus esquemas católicos. Pero ya en esta forma está presente con nosotros en España. Pero volviendo al texto de Colosenses, a la luz de este fenómeno en el mundo, sobre todo en el mundo protestante anglosajón, vemos aquí que a solo 30 años de distancia de la muerte de Jesús, aquí tenemos una afirmación proclamando la alta dignidad divina de Jesucristo. En realidad, lo que dice Pablo aquí no es más que una elaboración de lo que los apóstoles enseñaban desde el primer día. Pedro, en su sermón del día de Pentecostés, en Hechos 2, 32 a 36, concluye su sermón invitando a su público a considerar que los hechos de los cuales los apóstoles han sido testigos, la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, unidos a todos los eventos milagrosos de su vida, entre ellos la transfiguración, la misma encarnación, que todo este conjunto de eventos históricos deja incuestionable la dignidad divina de Jesús de Nazaret. A este hombre a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado, le ha levantado de los muertos, le ha ascendido a su diestra en las alturas, demostrando así que este hombre es Señor y Rey legítimo del universo. Ahora, este argumento de Pedro se apoya totalmente en estos eventos históricos. Al menos Pedro pretende que son eventos históricos. Si solamente son mitos y leyendas, evidentemente la conclusión es falsa. Solo puede sostener esta conclusión la resurrección y la ascensión demuestran que Jesús es Señor y Rey, si la resurrección y la ascensión verdaderamente ocurrieron. A pesar de haber sufrido una muerte vergonzosa desde el día de Pentecostés, de hecho, antes del día de Pentecostés, los apóstoles, los creyentes, rendían a Jesús honores divinos. Pero esta divinidad de Jesús, esta elevación de Jesús, no se trata de una invención posterior por parte de una iglesia decepcionada y desolada porque su líder ha sido eliminado y por lo tanto hay que buscar una manera de salir de este apuro, sino que esta visión arranca directamente de unos eventos, insisto, que son históricos, o que los apóstoles pretenden desde el primer momento que hayan sido eventos históricos. Tienen que persuadir a sus lectores de que ellos son hombres que saben distinguir entre leyendas e historia. Nosotros no hemos seguido, ¿cómo es la frase? Artificiosas, fábulas artificiosas, no me salía la palabra. Cuando os dimos de conocer el poder y la gloria de nuestro Señor, sino que fuimos testigos en el Monte Santo. Esto es Pedro hablando acerca de la transfiguración. Mira, está diciendo, yo sé distinguir entre un sueño y una realidad. Cierto, lo que nos pasó en el monte fue algo absolutamente inaudito. No es la clase de cosa que ocurre todos los días, por descontado. Fue algo absolutamente diferente. Pero no fue una mera visión, no fue un mero sueño. Ni mucho menos estamos inventándonos historias para engañaros. Toda la lógica de la argumentación apostólica depende de la veracidad histórica de estos eventos. Pensad en 1 Corintios 15. Si Jesús resucitó de los muertos, entonces hay evangelio, hay esperanza. Hay esperanza de resurrección y vida eterna para otros. Si Jesús no resucitó, entonces todo lo que estamos enseñando se derrumba. Este es el argumento de Pablo mismo. Si Jesús no resucitó, lo mejor que puedes hacer es entregarte a todos los placeres egocéntricos que puedas, porque dispones de muy poco tiempo. Como mucho 80, 90 años, cuando empiezas. Y algunos de nosotros ya hemos comido la mitad de esto, así que nos queda muy poco tiempo, así que a vivir a tope cada día, pisoteando a quien sea para obtener el máximo de placer, porque no hay ningún otro sentido en la vida si es que Jesús no resucitó. Porque entonces el evangelio es falso. Así que viva la pepa. Pero puesto que resucitó, entonces esto demuestra que sus pretensiones de divinidad, de señorío, de autoridad, estas pretensiones son serias, son veraces. Así que la cristología del Nuevo Testamento no es una especie de parche bien intencionado, pero en el fondo equivocado, colocado por la Iglesia sobre el fracaso y las carencias del Jesús histórico, y del cual, siguiendo a Bultmann, debemos desembarazarnos si queremos ser fieles a la verdad. Al contrario, la cristología bíblica deriva directamente de hechos históricos testificados por los apóstoles, absolutamente únicos en la historia de la humanidad. Por lo tanto, no debemos esperar que se repitan día tras día. Y esta cristología fue asumida desde el principio por los testigos oculares, los apóstoles y sus seguidores. Más bien, debemos reconocer que es la cristología de ciertos teólogos contemporáneos la que no puede sostenerse a la luz de estos eventos históricos. O que solo pueden sostenerse si se hace una revisión histórica y se niega desde el principio la historicidad de la mitad de la Biblia. La cristología contemporánea constituye un intento equivocado y quizás malintencionado, un intento por disminuir la gloria del Jesús histórico, quitarle los honores divinos que Dios Padre le otorga y convertirle en un líder religioso entre muchos, un hombre prominente pero no preeminente. Es decir, aunque los matices son diferentes, la finalidad de lo que persiguen los teólogos de esta nueva cristología no es otra sino lo que pretendían los falsos maestros de Colosas. Necesitamos tener ojos para ver que la herejía colosense ha hecho una mutación, como todos los microbios, pero sigue aquí presente con nosotros hoy en día. Los teólogos estos siguen el mismo camino reduccionista de los gnósticos, colocan a Jesús dentro del panteón de líderes religiosos, como los gnósticos le colocaban en el panteón de los ángeles. Pablo se ve en la necesidad de arremeterse contra los gnósticos. Nosotros debemos vernos en la necesidad de arremeternos contra las falsas enseñanzas de los teólogos, que apoyan esas ideas, por supuesto. Sé que esto que es desagradable hablar de estas cosas. A mí me pone nervioso incluso. Pero esta es la realidad del mundo en la que vivimos y debemos entender por dónde vienen los ataques al Evangelio. Pero para finalizar, pensemos más positivamente acerca de las implicaciones de este doble señorío de Jesús en nuestra propia experiencia. Si Jesús no fuese más que otro ser angelical cualquiera, si solamente ocupase una esfera entre las muchas que hay en el universo, nuestra salvación sería pequeña y parcial. Porque ¿qué garantía habría de salvación a todos los efectos y eternamente si Jesús solo ejerce el señorío en cierta esfera con poderes relativos. Pero el hecho es que Pablo anuncia la total supremacía de Jesús en el orden universal. Jesús es Señor tanto del mundo material como del mundo espiritual, tanto de la vieja creación como de la nueva creación. Y por lo tanto, Él puede poner a disposición de los que trabajan para su reino y su justicia todos los recursos de todas estas esferas. Por así decirlo, el buen pastor que conoce a sus ovejas y llama a cada una de ellas por su nombre, esto es Juan 10, versículo 3, y esto quiere decir que Jesús te conoce a la perfección al decir tu nombre. No es solamente que sabe distinguirte de otros, sino que te conoce de verdad. Él conoce todos los entresijos más velados y escondidos de tu ser, aquellas cosas que te escapan a ti mismo. Todas tus necesidades emocionales, los resortes más íntimos de tu pecaminosidad, Él los conoce y sabe tratarlos. Pero el buen pastor que nos conoce a nosotros a la perfección también es el Señor del universo, que conoce cada estrella con su nombre. Es decir, conoce todos los detalles acerca de cada estrella. Si exploramos el macrocosmos, a mí me encanta hacerlo, aunque yo solo soy laico, intentar imaginar las distancias del espacio. Ahora ni me acuerdo siquiera cuántos ceros hay que colocar para calcular la distancia hasta la estrella más distante que se ha descubierto hasta la fecha. Pero si entiendes que cada cero no es añadir un poco, es multiplicar por 10 todo lo anterior, intentar imaginar la inmensidad. Bueno, después de 5 minutos me doy por vencido, pero me asombro. Los que trabajan en esto, yo no sé cómo lo aguantan, pero bueno, lo aguantan con ordenadores, porque los ordenadores no tienen este problema con lo asombroso. Pero si exploramos el macrocosmos, todo se nos escapa. Si exploramos el microcosmos, si vamos analizando nuestro propio cuerpo, cómo funciona todo el cuerpo, cómo funciona íntimamente cada miembro del cuerpo, cómo funciona cada átomo que compone este miembro, y vamos entrando cada vez más en el microcosmos, también nos asombramos. Si Pablo tiene razón en esos versículos, no hay absolutamente nada que se escapa, nada de esto que se escapa al Señorío de Jesús. Él entiende todas estas cosas a la perfección. Es decir, Cristo no solamente se encarga del desarrollo y el devenir final de la Iglesia, dentro de la cual se sitúa tu futuro, tu desarrollo, tu crecimiento también. Pero no solamente se ocupa de esto, sino que también lleva firmemente en sus manos las riendas de la historia, las fuerzas de la naturaleza. A veces podemos intuir algunas cosas que él está haciendo en la historia. A veces la historia parece una negación de su señorío o nos deja perplejos. Lo mismo pasa con la naturaleza. Dios envía su sol y su lluvia a todo el mundo indiscriminadamente y damos gracias a él por ello. Pero a veces envía grandes catástrofes, inundaciones, terremotos y otras cosas. Pero entendemos por las Escrituras que todo cae dentro de su providencia sabia, y aunque no podemos entender ni empezar a entender muchas de esas dimensiones, confiamos en que no este universo no es la pobre víctima impotente del azar, sino que está regido por el Señor Jesucristo. Debemos asumir que Jesucristo manda no solamente en las áreas espirituales de la vida, sino en absolutamente todas las áreas de la vida. Y por esto, Él es poderoso para guardarnos de cara al futuro y al más allá, de cara al presente y el más acá. Es poderoso para guardarte en tu coche después de esta sesión. Es poderoso para guardarte en todos los aspectos de la vida. Esto, por supuesto, suscita muchas preguntas. Y hay que reconocer, por supuesto, que en su sabia providencia Él no promete que el creyente lo tendrá siempre fácil, siempre sin problemas. Al contrario, promete que el problema lo tendrá difícil y con muchos problemas, porque esta vida de aquí es una vida de prueba, de maduración, de santificación, en la cual Él, en su sabia providencia, nos da muchos golpes para hacernos entrar en razón. Pero este es otro tema. Podemos confiar en aquel que manda en estas dos esferas. Y de esto derivan otras muchas bendiciones. Puesto que Jesucristo es Señor de todo, no hay absolutamente nada que pueda separarnos de su amor. Recordad que este es el tema de Pablo en Romanos 8, la última parte del capítulo. Porque Él es el Señor, Él está por encima. Es imposible que algo pueda intervenir, porque no hay ningún poder superior al suyo. Ningún señorío que pueda interferir con su autoridad. Y por lo tanto, nadie puede separarnos de su amor. Al contrario, Él está obrando todas las cosas, todas nuestras circunstancias, todas nuestras relaciones, todas nuestras experiencias, las está obrando para nuestro bien, no para nuestra comodidad ni según nuestro gusto, sino conforme a su propósito, al propósito de Dios, de transformarnos a la imagen de su amado Hijo. Está obrando todas las cosas en nuestra experiencia con esta finalidad. Así pues, Jesucristo es poderoso no solamente para concedernos todas las peticiones morales y espirituales que Pablo acaba de enumerar enumerar en su intercesión a favor de los colosenses, sino también es poderoso para proporcionarnos todos los recursos materiales que necesitamos a lo largo de nuestro peregrinaje espiritual. ¿Creéis todo esto? Como digo, la vida nos depara muchas situaciones que aparentemente atentan contra esta convicción. Solo es ir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, ir avanzando en nuestro conocimiento de Dios mismo, cómo somos capaces de encajar los golpes de la vida, las aparentes contradicciones y contrasentidos de la vida, y seguir convencidos de que Jesús realmente reina, realmente provee, realmente cuida a los suyos en todas las circunstancias y hasta el fin, porque Él es el Señor de todo. Espero, hermanos, que vayáis creciendo en estas convicciones. Señor, queremos bendecirte porque eres el Señor. ¿En qué mundo más diferente viviríamos si tu señorío solamente fuera uno entre mil? Es el hecho de que tú reinas, tú estás exaltado por encima de todo otro poder y autoridad. Solo es esto que nos da la confianza de que no hay nada que nos separará de tu amor, no hay nada que interferirá en tu providencia y protección, y por lo tanto que todos los golpes y las tristezas de esta vida nos vienen bajo tu permiso y con una finalidad positiva de contribuir al proceso de santificación en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a no solamente a captar en toda su profundidad la verdad de estas ideas, sino de conocer, experimentar el enorme alivio y descanso que estas verdades nos dan en esta vida de luchas, de tensiones, de muchos desconciertos, pero que nosotros tenemos el privilegio de confrontarlos en ti, confrontarlos en la seguridad de tu señorío y providencia. Y por todo ello, Señor, queremos darte gracias y bendecirte, pidiéndote también lo que dijimos al principio, que al profundizar en este texto podamos descubrir grandes verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo y regocijarnos en ellas y comprometernos más con Él como consecuencia. En tu nombre te lo pedimos. Amén.